Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las ciudades de España se llenan de palmas blancas en este Domingo de Ramos, en el que comienzan ya las primeras procesiones del día. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Tenemos a la Borriquita y a diversas hermandades que hoy procesionan por varias ciudades del país, como Madrid, Sevilla o Jaén. Y en concreto, en algo más de media hora, comienza la procesión del Domingo de Ramos de Elche, que fue declarada de interés turístico internacional en 1997. En ella participan alrededor de 60.000 personas portando las palmas blancas artesanales. En la mañana del fin de semana hemos hablado con el alcalde de Elche, Pablo Ruiz.
Es una manifestación de fe y de tradición, ¿no? Uno no va a ver la procesión, se participa en la procesión delante del paso de la burrita, ¿no? Como decimos en Elche, de llamar al Señor, a Jesús triunfante. Y porque es una procesión en la que participamos, nadie va a ver la procesión. Se van incorporando, ya te digo, las cifras son brutales, 50, 60, 70 mil personas.
Y mirando al cielo están los cofrades esperando que el buen tiempo permita salir a todos los pasos durante esta Semana Santa. Después de varias jornadas con relativa estabilidad y temperaturas altas, el lunes se espera la entrada de una masa de aire frío con un cambio brusco del tiempo que traerá lluvias generalizadas y posibles nevadas a partir de los 600-700 metros. Manuel Raez.
El buen tiempo de los últimos días desaparece y vamos a ser testigos de distintos fenómenos meteorológicos de inestabilidad, como danas, aire sahariano o borrascas, algo que ya están sufriendo en el archipiélago canario con cuatro islas en situación de alerta de lluvias y en las que ha llegado incluso a nevar. Esas son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del país comenzará las lluvias en el sur peninsular y durante el inicio de la semana podría presentarse un escenario meteorológico donde los restos del frente del fin de semana persistan, dejando precipitaciones en el resto de la península, como nos ha indicado Jorge Olcina, experto meteorológico en La Mañana con Cristina.
Prácticamente de tormenta en muchas partes de toda la península, o sea, no podemos destacar algún punto que se vaya a librar durante algún rato de esos dos, tres días, lunes, martes y el miércoles, aunque ya el miércoles un poco menos, de esas precipitaciones que ya digo, no parece, los modelos no están hablando de gran cantidad, de gran intensidad.
Para el resto de la semana, a partir del jueves, se va a instalar una nueva borrasca desde Galicia que dejará chaparrones también por todo el país, por lo que se espera una Semana Santa llena de lluvias.
Y esta noche ha fallecido el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, a los 79 años de edad. Fue el máximo accionista del club andaluz durante casi dos décadas y lo presidió desde 1996 hasta el 2006. Además, puso su nombre tanto a la ciudad deportiva como al estadio, el actual Benito Villamarín. Durante su etapa en el Betis, los verdiblancos lograron dos ascensos, una Copa del Rey y la clasificación para la Champions, pero Lopera también estuvo rodeado de polémica y acabó aferrándose al cargo. Una de las anécdotas que deja para el recuerdo es la que protagonizó con Carlos Herrera en la televisión pública andaluza.
Me cuentan, y quiero que me lo cuente usted y sobre todo me confirme si es verdad. Se, padre e hijo, al Betis toda la vida, y se muere el padre, y lo incineran. ¿Eso es verdad? Cuénteme usted.
Un día posté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. Pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Yo me quedo sorprendido un poco. Mire usted, traerlo al fútbol. Sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce.
Manuel Ruiz de Lopera, fallecido a los 79 años de edad por una grave enfermedad intestinal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Sainz ha ganado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Ignacio Arzuaga.
Y lo ha hecho tras ser operado de apendicitis hace 15 días. Carlos Miquel, ¿cómo ha sido la carrera para el español?
Bueno, ha sido una carrera realmente espectacular por parte de Carlos Sainz, que adelantó en la vuelta 2 a Max Verstappen. Un Verstappen que se ha quejado de problemas de frenos desde el principio, pero que había que estar ahí para presionarle y atacarle. Después se marchó con un gran ritmo y ha sido, bueno, pues una carrera espectacular hasta lograr la victoria. Doblete de Ferrari, tercer triunfo para Carlos Sainz. Y por cierto, noticia de última hora, pierde el sexto puesto Fernando Alonso. Le meten 20 segundos de sanción. Eso le va a hacer terminar en la décima posición, de la sexta a la décima, y según los comisarios ha sido por frenar excesivamente y deliberadamente para defenderse de George Russell, que se estrelló a continuación. Escuchamos a un felicísimo Carlos Sainz.
Increíble, ¿no? Muy contento. Te demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no? Porque empecé
el año con la noticia de la no renovación, luego el podium en Bahrein, empezando bien la temporada, de repente otro bajón con la operación, la recuperación, sin saber si iba a estar en Australia, cuánto me iba a costar recuperar y volver a estar en forma, y de repente llego a Australia y gano, ¿no?
Y un último apunte en los deportes, Carolina Marín va a jugar la final del Abierto de Suiza y será la segunda consecutiva tras ganar el All England.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y, entre tanto, aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es Domingo de Ramos. Hoy la festividad puerta oficial de la Semana Santa se impone sobre la fecha. Porque además es domingo, es 24 de marzo, ya estamos metidos en primavera y con ocupaciones de plusmarca en todos los destinos turísticos, porque desde el COVID los españoles hemos interiorizado la convicción de que hay que aprovechar el instante. Y razón no nos falta. Esto es lo que nos dijo ayer Olcina sobre el tiempo tan determinante para las procesiones y los oficios.
A partir del lunes esa dana sube hacia la península y bueno, esta dana lo que va a provocar es la formación de chaparrones, de chubascos, en forma prácticamente de tormenta en muchas partes de toda la península. O sea, no podemos destacar algún punto que se vaya a librar durante algún rato de esos dos, tres días, lunes, martes y el miércoles, aunque ya el miércoles un poco menos. Y se va a notar también un descenso de las temperaturas. ¿Qué va a pasar a partir del jueves? Pues la dana se va diluyendo, pero es verdad que a partir del jueves se va a instalar una nueva borrasca, una nueva baja frente a las costas de Galicia, y va a ir haciendo que entren líneas de frente, como llamamos, que jueves, viernes, sábado, incluso domingo, van a ir dejando chaparrones esparcidos por toda la península. No va a ser lluvias continuas, no va a ser todo el rato lloviendo, pero en este caso la zona mediterránea se va a quedar un poco al margen.
Pues complicada la Semana Santa y los cofrades van a tener que echar muchos vistazos a las pantallas meteorológicas. Tenemos excelentes noticias, ya lo has oído en la Fórmula 1, porque Carlos Sainz ha ganado en Australia, en el circuito de Melbourne, 15 días después de operarse de apendicitis, que se dice pronto. El piloto se crece, desde luego, ante las adversidades. Primero, la noticia de su no renovación en Ferrari para el próximo año, seguida del podium en Bahrain. Y ahora, apenas salido de los quirófanos, triunfo en el país de los canguros, lo que le van a echar de menos en Ferrari. Y del mundo del deporte nos llegaba la triste información del fallecimiento a los apenas 79 años de Manuel Ruiz de Lopera, quien fuera durante 10 años presidente inimitable del Betis, con salidas absolutamente épicas, y que ha muerto de resultas de las complicaciones de una diverticulitis que venía arrastrando hace tiempo. Don Manuel, como lo llamaban en Sevilla, encarnó al rey Baltasar en la cabalgata de 1993 y se dirigió al rey. Le pido a Baltasar, dijo, a los otros dos reyes magos y al señor de Sevilla, al gran poder, que el Betis esté la próxima temporada en la primera división. Y se le concedió el deseo. Genio y figura. Le escuchamos en alguna de sus algaradas públicas.
¡Yo entrego a usted un Betis libre! ¡Limpio!
De ayer es también la noticia de la muerte de Silvia Tortosa, igualmente joven, con 77 años, de un cáncer que evolucionaba bien y que ha terminado de forma inesperadamente rápida. Tortosa, hermosa hasta el final, fue una de las musas de la transición y de la llamada época del destape. Una mujer inteligente, de la quinta de María José Cantudo o Bárbara Rey, popularísima en una larga carrera cinematográfica y televisiva que incluyó el famoso programa musical Aplauso, con el que algunos crecimos, o series de éxito como Curro Jiménez, Hostal Royal Manzanares o Farmacia de Guardia. En la política nacional no pasa gran cosa, con buena parte de sus protagonistas al ralentí con esto de las fiestas. Sí puedo contarte que ya puede respirar tranquilo porque la vicepresidenta Yolanda Díez se ha impuesto en las primarias de Sumar. La pobre, que no consiguió ni ganar en su pueblo de Galicia, ha sacado el 81% de los votos en unas elecciones internas donde no había alternativa. Solamente se presentaba otro candidato totalmente desconocido y enmarcado en Baleares. Por primera vez, los simpatizantes de Sumar pudieron pronunciarse sobre la lideresa, pero solo participó el 11%. Apenas 8.000 personas de las 70.000 que figuran en la web de Sumar. No les interesa ni a los militantes. En realidad, el foco informativo sigue en Rusia, con el extraño quiebro de Vladimir Putin empeñado en señalar a Ucrania como culpable tras el terrible atentado del viernes en un centro comercial. El asesinato en masas ha sido vindicado en Telegram por el Estado Islámico y los servicios de inteligencia norteamericanos dan por buena la filiación yihadista. Las autoridades estadounidenses creen en concreto que Vilayat Khorasan, una célula afgana del Estado Islámico, puede estar tras el ataque del Krokus City Hall. Pero Putin insiste en que los terroristas tenían preparada una ventana de huida con la complicidad de Ucrania.
Los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que mataron a tiros, fueron encontrados y detenidos. Intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les prepararon una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal.
En un mensaje televisado ayer, el presidente ruso, que te recuerdo ha sido recién elegido hasta 2030, anunció que los cuatro tiradores directos, en efecto, que fueron disparando contra la gente que se encontraban, han sido detenidos y que huían. Pero, de hecho, la detención se produjo junto a la frontera de Bielorrusia, no de la de Ucrania. Se teme que Putin, demagogo siempre, busque desatar el apoyo popular en una renovación de la guerra con Kiev y buscando un populismo atizado por el horror. La cadena rusa NTV se sumó a las acusaciones contra Ucrania, difundiendo un vídeo en el que el responsable de la seguridad de Kiev, Oleksiy Danilov, dice estar detrás de los ataques. La BBC, sin embargo, ha desvelado que se trata de un burdo montaje de inteligencia artificial creado a partir de dos entrevistas antiguas. Una ola de odio se ha desatado en las redes sociales. Se han grabado y publicado fragmentos de los interrogatorios a los terroristas. Todos mostraban heridas cardinales y signos de violencia. Y en el más monstruoso de ellos, uno de los detenidos yace atado en el suelo mientras un militar le corta la oreja con una navaja. Después se la introduce en la boca y pretende obligarle a comérsela. Nadie defiende a los asesinos, pero esto es impropio de un país civilizado. Rusia está retrocediendo a los peores episodios de su historia. Te confieso que he pasado muy mala noche, de verdad, después de ver las imágenes. Los terroristas dicen que fueron pagados para matar. Y entre tanto, se siguen encontrando cadáveres de personas que trataron de refugiarse en los aseos y que murieron asfixiadas por el humo del incendio, deliberadamente provocado, que derrumbó el techo del complejo. Ante todo este horror, merece la pena abrir una ventana de silencio. Los centenares de procesiones que hoy recuperan la memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén, donde iba a ser vejado, torturado y asesinado, nos recuerdan la medida de un Dios que ha abrazado lo peor de nosotros mismos. Tal vez, en medio de las preciosas salidas familiares, el gusto por las torrijas, el disfrute de las películas históricas, reservemos un tiempo para un instante de súplica por este mundo dolorido. Mi Semana Santa, queridos y queridas, va a ser diferente. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Será de alguna hermandad exótica o hará un viaje por Tailandia? Pues porque he leído un libro que me ha cambiado la mirada, de la editorial Encuentro. Se llama Resucitó y se atreve a poner sobre la mesa la prueba de las pruebas de la resurrección de Cristo, que es cosa que nos interesa mucho, claro, porque puede tener que ver con nuestra vida futura. El autor es un cura, un sacerdote, un estudioso, José Miguel García Pérez, exégeta, que ha sido profesor en la Universidad San Dámaso y en el Seminario Vescovile de Como, y que forma parte de una escuela teológica interesantísima, la Escuela de Madrid, que tiene a sus espaldas una tarea impresionante. Nosotros tenemos los evangelios en griego, la historia del relato de la vida de Jesús en griego, pero fueron escritos originalmente en arameo. Y estos profesores, que conocen estas lenguas, han volcado al arameo original los textos griegos. En ese movimiento lingüístico han aparecido un montón de cosas sorprendentes, de detalles de la vida de Jesús y de sus amigos, que realmente son muy iluminadores. Vamos a intentar abundar un poquito en el libro Resucitó de la mano de su autor, José Miguel García Pérez. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, vamos a ver si consigo yo resumir alguna cosa que pueda ser muy interesante. Por ejemplo, tú subrayas que la resurrección de Jesús es muy distinta de otras resurrecciones. Para la gente, la más común y conocida será la de su amigo Lázaro, que se había muerto. Él va a ver a sus hermanas a Betania y lo resucita. Pero tú dices que es muy diferente la resurrección de Jesús.
Vamos a ver, la resurrección de Lázaro, como la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Nain, son resurrecciones que vuelven a esta vida, vuelven a las condiciones y circunstancias que tenían antes. Por lo tanto, con posibilidad de enfermar, de sufrir y de morir de nuevo, ¿no? Mientras que la resurrección de Cristo es una resurrección que sucede en el se introduce, diríamos, en el más allá o en la otra vida. Por lo tanto, está fuera ya, diríamos, de las condiciones de esta que vivimos en esta tierra, ¿no? Está libre de todo lo que es las condiciones de sufrimiento, libre también de las condiciones del espacio y del tiempo, pero no debemos olvidar que la resurrección de Cristo coincide con la glorificación de Cristo. O sea, Cristo, resucitando, vuelve a la gloria del Padre.
Ahora vamos a entrar en esto, en la parte física y la parte de la otra dimensión a la que ahora va Jesús. Por ejemplo, en la parte física, los textos evangélicos nos dicen cómo era el cuerpo del resucitado. Y es muy interesante ese cuerpo, eso que es Jesús después de resucitar.
Hombre, describen relativamente, porque lo que sí que en los relatos aparece con claridad es que de principio aquellos a los que se aparecen no los reconocen. María Magdalena no los reconoce, los discípulos tampoco, piensan que es un fantasma. Los dos discípulos de Emaús que hacen el camino con él tranquilamente de vuelta a su pueblo tampoco los reconocen. Inicialmente tiene, por lo tanto, una apariencia distinta.
Es curioso porque la apariencia es diferente. pero es un cuerpo que se puede tocar,
sí,
que se puede ver, eso sí que lo dice el Evangelio.
Claro. O sea, es más, él mismo, cuando se aparece a los discípulos en el cenáculo, él mismo dice que le toquen, ¿eh? Y a Tomás, que ha tenido, digamos, la duda previa de lo que decían sus compañeros y amigos, dice, si no lo toco y no meto mi dedo en la llaga, no creo. Entonces él también ofrece a Tomás el tocarle y el meter su mano dentro de la llaga del costado. Por lo tanto, es un cuerpo físico.
Eso lo tocan, sí, lo ven, pero ojo, sin embargo, ese cuerpo atraviesa las paredes y aparece y desaparece.
Correcto, porque aunque es un cuerpo físico, o sea, vamos a decir, material, pero no es ya físico materialmente como el nuestro. Ha sido transformado, ha sido glorificado. ¿Qué características tiene? Las podemos deducir un poco por los relatos evangélicos.
Hombre,
pero
es bastante. Fíjate que están en el cenáculo y él entra sin pasar por la puerta.
Sí, sí. Aparece de repente y desaparece también.
Come con ellos, porque cuando está en Galilea pide pescado y come.
Y también en el cenáculo pide allí. Y cuando está en Galilea, él es el que prepara los pescados para los discípulos.
Y, sin embargo, volvemos a decir, acaban reconociéndolo en todos los encuentros, pero tardan un rato.
Pero atención, no es que tarden un rato, es que en un momento dado el Señor, por un gesto, una palabra, les concede la gracia de reconocerle. Porque es verdad que Él se manifiesta, se desvela. No es alguien que pueda verse por cualquiera, ¿no? Eso no es así.
Muy interesante. Y a su vez ocurre que este encuentro con el resucitado tiene un efecto que tú describes llamativísimo en los que le seguían, porque en el momento en que lo crucifican, todos excepto las mujeres, o sea, empezando por todos los varones, se largan aterrorizados. Cuando el Señor muere en la cruz, están avergonzadísimos y escandalizadísimos y se dispersan. Y algo pasa que de repente los vuelve a unir y los hace muy valientes.
Claro, o sea, es cierto que él, la condena de Jesús por parte del Sanedrín, porque aunque es condenado a muerte por Poncio Pilato, bajo la presión evidentemente fortísima de los miembros del Sanedrín, pero la condena está hecha en el juicio del Sanedrín. Y no debemos olvidar que para un judío en esa época, el Sanedrín, vamos a decir así, es el verdadero intérprete de la ley de Moisés y, por lo tanto, el verdadero, digamos, defensor del honor de Dios y de la fe, de la verdadera fe del pueblo judío. Y Jesús ha sido condenado como blasfemo y herético, ¿eh? Y, por lo tanto, es alguien que es acusado como alguien que se opone o, digamos, afirma algo contrario a la verdadera fe judía. Este juicio es hecho en nombre de Dios. Vamos a decir, podríamos decir también, el juicio que ha hecho el Sanedrín sería el juicio de Dios ante todos. Pero claro, no es extraño, por lo tanto, que los discípulos estén verdaderamente escandalizados. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús ya anuncia que ellos se van a escandalizar. No solo Pedro, sino ellos se van a escandalizar ante la gran tentación que van a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber sucedido absolutamente algo extraordinario, revolucionario, que haga que estos hombres que consideran el juicio de Dios explicitado por los miembros del Sanedrín, empiezan a decir que no tienen razón. E incluso empiezan a oponerse contra los mandatos del Sanedrín, porque les prohíben predicar y ellos dicen, vosotros juzgadlo. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? O sea, ellos ya han identificado que ese juicio no era correcto, no era exacto. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se ha manifestado en la resurrección.
Y fijaos que desde ese momento en que pasa algo tan extraordinario, que en definitiva es la resurrección, ellos empiezan a adorar a Jesús como Dios.
cierto.
Hay muchos datos al respecto, pero por ejemplo es muy interesante lo que cuentas de las casas de Talpiot. Cuéntaselo a los oyentes.
Es un barrio que está camino de Belén. Cuando se extendió la ciudad de Jerusalén, que se ha ido y se sigue extendiendo todavía ahora, tenían la obligación de que una nueva construcción tenía que hacer antes excavaciones para ver si había algo de valor.
Sí, como pasa en Granada o en Córdoba, en todos los lugares.
Cuando hay un movimiento
de tierras, tienes que llevar a un arqueólogo porque se pueden encontrar cosas muy importantes.
Correcto. Entonces, eso estaba a las afueras de la Jerusalén de la época de Jesús. Y entonces encontraron tumbas.
En el año, atención, 1945, estamos hablando de hace poco.
Bueno, de poco ya, bueno, no tampoco.
Mi madre ya había nacido.
Sí, en esas tumbas que habían encontrado, había una que no había sido, había algunas que habían sido profanadas, otras no. Esta no había sido profanada. Y era interesante porque había signos cristianos en esa tumba. Y en las tumbas, en los sarcófagos, donde estaban recogidos los huesos, había siempre alguna inscripción. Hay una que es muy interesante, en arameo además, Yeshua Lot, que significa Dios, Jesús, resucítalo. Por lo tanto, está reconociendo que Jesús es Dios.
¿Y de cuándo es esa inscripción?
Pues esa inscripción está datada años hacia el año 50.
El año 50 de nuestra era, claro, Cristo murió con 33 años, estamos hablando...
Bueno, lo de 33 años bueno, hay, bueno,
habrá que leer los libros de José Miguel para ver exactamente. Pero bueno, 17, 20 años más tarde se hacen estas tumbas y ya... manifiestan que sus seguidores lo tienen por Dios. Hay un par de cosas más que antes de recomendar a nuestros oyentes que lean tu libro, porque es la única manera de conocer estas cosas tan apasionantes, me gustaría, por ejemplo, conocer la importancia del lienzo y del sudario de la tumba de Cristo, por ejemplo.
Bueno, la sábana santa, llamada también así, que está en Turín, es muy interesante porque ha sido estudiada con montones de métodos científicos de todo tipo. Y hay un dato que es muy interesante, que es lo que yo quiero subrayar en el libro. Ese lienzo ha contenido un cadáver. ¿Por qué? Pues porque hay sangre post-mortem. Hay sangre antes de morir, que son las sangres de la corona, de espinas, de las mismas, llamémoslo, llagas
de
la crucifixión,
clavos.
De los clavos, pero hay también reflejada, está impregnada de sangre post-mortem, que es la que sale del costado, cuando ya ha muerto.
Sí, que los médicos son capaces de distinguir si la sangre es fresca de un cadáver que está vivo, vamos, de una persona,
viva,
o si es de un cadáver, si es sangre cadavérica.
Entonces, esa sangre post-mortem indica clarísimamente que ese lienzo ha envuelto un cadáver. Lo sorprendente es que en esa tela no hay ningún rastro de descomposición y el cuerpo no ha sido sacado de esa
tela. La tela no ha sido retirada del cuerpo, porque cuando tú retiras una tela de unas heridas, lo sabe cualquier madre que le pone una tirita a sus hijos, te llevas contigo tejido.
Sí, sí, queda la huella.
Y
no hay huella en absoluto. Entonces, es muy significativo porque es también un signo potente de la resurrección de Cristo, o al menos de la desaparición de ese cuerpo sorprendentemente, milagrosamente, ¿no?
También el hecho de que la escritura subraye que ese lienzo, que se podría ser la sábana santa, y el sudario que tapaba la cabeza, aparecieran en la tumba es interesante, porque ante la hipótesis que manejan los propios del Sanedrín de que se podría haber robado el cuerpo de Jesús y haberlo escondido, lo que no hace sentido es que las telas permaneciesen. Esto
correcto.
Lo cuentas tú en el libro.
Correcto. O sea, si el cuerpo hubiera sido
robado,
de alguna manera trasladado trasladado a otra tumba, hubiera sido llevado con todo el lienzo envuelto. Entre otras cosas porque el cuerpo no puede tocarse porque uno queda impuro. Estamos en el mundo judío. Entonces, no tiene sentido de ninguna manera que se llevara en el cuerpo dejando las telas, si es que fue robado. Pero por otra parte, además, es muy interesante el cómo encontraron esas telas Pedro y Juan, que son los que Juan lo describe en su evangelio. Pero bueno, eso es un capítulo que está en el libro y quien quiera lo lee.
Es apasionante, demasiado largo de contar, pero vais a flipar cuando el griego que tenemos de los evangelios vuelve al arameo original, las cosas que añade y que precisa y que nos hacen entender la historia de la salvación y de la resurrección. El libro es muy interesante, requiere una lectura lenta, pero es divertido, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien y he aprendido un montón. Y sobre todo, insisto, me ha hecho encarar la Semana Santa de otra manera, con una certeza potentísima, en que el Señor ha resucitado y yo voy a resucitar. Muchísimas gracias, José Miguel García Pérez.
A vosotros, por supuesto.
Editorial Encuentro, resucitó.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando.
Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos.
¡No!
Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos, la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está. Pim, pim, pim. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuela de Padres, sí, 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 también el Domingo de Ramos, aquí trabajamos siempre y ya están firmes y preparados nuestros invitados. Los datos de la Escuela de Padres van hoy sobre un debate muy interesante. Indudablemente los tiempos han cambiado, los chicos están pendientes de las redes sociales, apenas pueden atender porque llevan un ritmo frenético con los estímulos que reciben de todo orden. Y algo habrá que cambiar en los métodos educativos para llamar su atención. Pero a la vez, hay quien dice que se acabó el presionarlos, el introducirles conocimientos y exigirles exámenes. Ese debate es peliagudo. Buenos días, Diego González.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantada, además, en este Domingo de Ramos. ¿Tú, en tu Burgos natal, tienes celebraciones de la borriquita?
Sí, está lo de la borriquita, pero sobre todo es que hace tiempo que no paso. Pero me acuerdo de las ramitas de olivo o de estas palmeras blancas también.
Qué bonito eso, las palmeras blanqueadas. Si no, mi abuela Pilar... Si no. Nos regalaba de niñas una a cada una, mi hermana Patricia y a mí las colgábamos en el balcón.
Si no recuerdo mal, ¿alguna de esas palmeras llevaba algún dulce colgado, puede ser?
Más dulces no lo sé, llevaban flores de colores.
Sí.
Azules, sí. Rojas, que luego con la lluvia se goteaban. Pedro Martínez, buenos días, hola, a nuestro psicólogo.
Muy buenos días, os estoy escuchando y claro, las palmeras, la palma, esa palma.
La blanca, ¿no? O amarilla, ¿no?
Y el romero, claro, el romero que es también lo que se suele poner, ¿no? Y ahora están todas, bueno, yo según venía para acá he visto todas las puertas de las iglesias, pues ya con todo preparado.
Seguro que de palmas y palmeras, porque anda por la zona, no estrictamente de Elche, pero desde luego en el Mediterráneo murciano, sabe Carmen Candela, nuestra endocrina. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Diego, Pedro, a todos. Buenos días a toda España.
¿Tú también tenías esas palmas trenzadas tan bonitas de niña?
Sí, y ¿sabéis lo que yo recuerdo? El dicho de el Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos.
Ay, es verdad. Que había una tradición de estrenar algo.
De estrenar ropa. Yo esperaba el Domingo de Ramos con la esperanza, porque además mi madre nos decía, hoy entró Jesús triunfante en Jerusalén y hay que ponerse bueno, muy
madre,
guapa, hay que estrenar
para
algo.
Eso te estoy escuchando, vamos, era genial, ¿no?
Porque tu madre.
Efectivamente, había que estrenar algo el Domingo de Ramos.
Sí. Que sí.
No recuerdo si estrenaba.
Le doy un besazo,
¿no?
Fuerte.
Pero sí, recuerdo la frase de la ropa de los domingos.
ya, pero es distinta, específica la de Ramos. Estoy de acuerdo que existía esa tradición en España y la que se quedó muy alucinada con la Semana Santa española cuando llegó en los años 50 a nuestro país. Y lo vais a leer en su libro, que sale el 10 de abril, no os digo más.
Ya estamos aquí, ¿eh?
Que se llama Así encontré la felicidad. Es Ingeborg Schlichting, mi madre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú que eras luterana, que venías del norte de Alemania, te quedaste flipada con lo que pasaba aquí, ¿no?
Sí, pues es que me di cuenta que aquí lo que más se celebra es la muerte. Es que en Alemania, incluso en los católicos, lo que celebra más es la resurrección. Por lo tanto, era una fiesta alegre, pero cuando yo llegué aquí, esto era un entierro.
Dice, Carlos Herrera lo dice muy bonito, porque dice, a nosotros lo que nos gusta es matarlo.
Sí, es un poco, es que les gusta un poco, era muy funesto aquí la Semana Santa, porque tapaban las imágenes con unos pañuelos morados, la gente se vestía de negro. Las chicas se ponían de negro, se ponían medias negras, y los hombres se ponían muchos en la chaqueta de traje un brazalete negro como si estuvieran de luto y vinieron del entierro.
En Sevilla es así, ¿eh, mamá? Sigue siendo
claro,
así.
Claro, sí, pero es que para nosotros esto todo eso era extraño y me parecía bastante funesto.
Bueno, y las discotecas cerraban.
Y me acuerdo yo, porque entonces estaba yo de au pair con una familia española y ahí no podíamos poner películas alegres. Todos tenían que ser pues de tipo religioso en casa para los niños y no podían ni poner, no podíamos ni poner los dibujos.
Sí, sí, sí. No, bueno, de hecho, no sé si los dibujos los echarían en esos días.
Había películas, películas todas religiosas.
Y no, esos
días de los romanos. Bueno, eso ya es la época ya más liberada.
Ah, esa es la liberada.
Sí, sí.
Bueno, para leerlo todo, como decía antes nuestro invitado anterior, tendréis que comprar el libro. Ya hablaremos de esta tan interesante publicación. Bueno, pues Diego González nos va a resumir el debate sobre la educación.
La cuestión de hoy. Y vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Qué escuela es mejor? ¿La de ayer o la de hoy? La de ayer, no de antes de ayer, ¿eh? La de hace unos años. A ver. ¿No?
Bueno, en eso entraremos luego. Tú déjalo ahí que no nos estimules tan rápido.
¿Cómo empiezas?
¿Qué alumnos salen mejor preparados? ¿Los de ahora o los de hace años? ¿Adquieren los alumnos los conocimientos necesarios o bien para pasar a la universidad o para la vida? Bueno, pues cada vez hay más voces críticas con el modelo educativo, que se ha generalizado sobre todo en la escuela pública y elimina los exámenes y los deberes tradicionales. Vamos, en su lugar se trabaja ahora por proyectos y competencias. Las evaluaciones internacionales como PISA, PIRLS o la que sea no dejan en buen lugar a nuestro sistema educativo, tampoco a nuestros alumnos. Los países escandinavos eran el espejo en el que mirarse, ¿no? Ahora han vuelto, mira por dónde, al modelo tradicional. Han visto que tanta innovación no funciona o no da los resultados esperados, es decir, esas tabletas o incluso dejar de escribir, como veíamos hace unos años. Bueno, ante esto, los padres, los docentes, los pedagogos piden volver a los libros y a los exámenes. En la educación por proyectos, dicen, es muy difícil medir los conocimientos que adquieren los alumnos. El conocimiento es relegado, aseguran, a un segundo plano y priman otros aspectos. Por ejemplo, pues cómo se siente el alumno, la relación que tiene con los compañeros, con los profesores. Dicen que la innovación pedagógica, esta, la de los proyectos, pues no está contrastada, ¿no? Y que piden que los hijos no sean conejillos de indias. Vamos, que quieren volver a la enseñanza clásica, no tan memorística como la que tuvimos nosotros, pues esa lista de los Reyes Godos, pero sí una basada en los conocimientos, también en el esfuerzo y en el respeto, por supuesto, al docente. ¿Y es la nueva enseñanza por proyectos algo que perjudica a los alumnos con menores recursos? Pues los docentes, los profesores dicen que sí, que las familias sin recursos pues no pueden reforzar la educación de sus hijos con clases particulares o matricularles en colegios concertados o privados donde no tienen este tipo de enseñanza por proyectos. ¿Escuchamos algo de lo que dicen los alumnos cuando les hacen encuestas por las calles?
Uh-huh.
Bueno, pues...
Patético.
Algo zotesón, Candela.
Capital de Asturias.
Asturias.
Asturias City, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Has ido a Asturias City alguna vez?
No.
¿Cuál es la capital de Asturias, María?
Ay, no me digas esto, no es capital.
No tiene capital.
Claro.
Capital de Asturias.
Santander.
Bien.
¿Sí, no?
¿Con qué país es linda Extremadura?
¿Qué?
¿Con qué país es linda Extremadura?
Que es linda.
¿En qué océano está Tenerife?
En el
azul.
Sí. ¿No está en un océano?
No está en un océano.
No.
No, está en...
En un mar, ¿no?
¿En qué mar?
En el Mediterráneo.
Provincias de La Rioja.
Es que no se me ocurre ninguno. Ah, La Rioja es el vino, La Rioja.
Claro, provincias de La Rioja.
Vizcaya.
Muy bien. Y un saludo para la gente del País Vasco de Vizcaya.
La capital de Asturias es un vídeo que hemos encontrado en TikTok,
sí,
de un tipo que sale a hacer, se ha hecho viral. Asturias, capital Santander, Tenerife en el Mediterráneo, en fin.
La Rioja vino.
Son cosas muy extremas, yo no sé.
No se puede generalizar, obviamente.
Hombre,
seguro,
yo he hecho, a raíz de esto, yo he hecho una especie de investigación de campo mía, ¿no? Donde he preguntado a los jóvenes, ¿no? Todas estas preguntas, y tengo que decir que, hombre, la mayoría sabían las respuestas, ¿eh?
Esto está muy bien centrado.
O sea, que había que contrastar todo este tipo de vídeos que se lanzan, ¿no? Desprestigiando actualmente a nuestra juventud y a la educación. A mí es que me interesaría un contraste, ¿eh?
Y luego, además, yo digo una cosa. Antiguamente, en la tan ensalzada antigüedad, estoy segura de que había mucha gente que no sabía las cosas. Ni la lista de los Reyes Godos, ni nada. O sea, habría quien se las sabría y quien no. ¿Qué decías
pero
tú, Candela?
Cristina, que la gente que no se sabía la lista de los Reyes Godos suspendía. Y por narices tendría que
Y la escala de dureza de Moss, que también me acuerdo.
La tabla periódica entera.
Hombre, la tabla periódica entera, por supuestísimo. Eso era una cosa básica que hacía química. Pero está feo lo que voy a decir, pero yo creo que en mi tiempo fue muchísimo mejor. O sea, mira, para empezar.
¿Cómo añoras, Carmen, en tu época?
Es la añoradora oficial.
Está mira, claro que Candela es de la escuela de ayer.
Os voy a explicar una cosa. Yo, que estudié en un colegio de chicas solo, ¿sabéis dos cosas que hacíamos? Que yo digo, ahora mucha ecología, pero yo, ¿sabéis lo que hacía de pequeña? Me iba todos los años a plantar un pino en Murcia, un pino con todas las niñas de mi colegio. Íbamos todo el aula a plantar un pino.
Bueno, o sea, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? Porque yo no he plantado un pino en mi vida.
Pues que también se respetaba el medio ambiente, ¿no?
Exacto, sí, que también se cultivaba el amor, pero de verdad, no bla, 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 sino de verdad. Íbamos a hacer obras de caridad, a visitar al asilo y a llevar comida a los pobres. Eso lo he hecho yo de pequeña, todo eso ahora no se hace. A mí eso me encantaba, o sea, viéndolo con esa perspectiva. Y luego a nivel académico, perdóname, mi querido Pedro, pero yo creo que lo que acaba de poner Diego no es residual. O sea,
voy a seguir, Carmen, con mi estudio porque lo he iniciado y he visto cosas sorprendentes.
Yo quiero creer que no.
¿Que no qué?
Que es residual. Estoy con Pedro, ¿eh? Que quiero creer, ¿sí?, que nuestros alumnos, pues hombre, La Rioja saben que es uniprovincial.
Mira, lo que sí que he comprobado es que la palabra linda les cuesta, ¿eh? Eso de lindar con algo, eso les cuesta, ¿eh? Les cuesta
es interesante, eso no lo ven.
No tienen vocabulario, de verdad. O sea, es mazo importante, mazo no sé cuánto. O sea, no tienen hemos perdido muchísimo vocabulario. La primera yo, ¿eh? Hemos perdido muchísimo.
¿Qué dice mi madre, a ver, sobre este debate que estamos teniendo? ¿Eres más propedrista o procandelista? ¿Mamá? ¿Se ha perdido
en el...
Es que no está pensando.
Dime, que es que me han molestado ahora mismo, dime.
Ah, que estaba diciendo Pedro que estos vídeos de TikTok que son excesivos y que tanto él como Diego piensan que
pues sí,
son
están residual. Un poco exagerado, pero yo también me ha pasado cosas parecidas, ¿eh? No estaban puestos tan espectaculares, pero a mí también, pregúntame a mis nietos que dónde estaba Huescar, también me ha pasado, ¿eh? O sea que yo creo que los chicos ahora, pues es que claro, decimos que la enseñanza entonces era mejor, pero tampoco estábamos tanto distraídos con el teléfono y con los ordenadores. Eso es el problema. Es que ellos no tienen la culpa, es la sociedad. Y la gente está más pendiente muchas veces del teléfono que de la clase.
Qué interesante esto, porque ahí ha introducido un sistema de ruido de fondo.
Sí, sí, pero es que este es el debate que existe en estos momentos. Lo que sucede es que los estudios, los datos que nos están dando las universidades, y es muy alarmante, es la necesidad que se necesita para que mejoremos y para que, sobre todo, cambiemos los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Porque cuando se llega a la universidad, no se tienen, y ahí hago alusión a un concepto que tú has sacado, las competencias necesarias ni las habilidades, en este caso, de aprendizaje, para asumir lo que es un mundo como el que tenemos ahora mismo, que es un mundo cambiante, un mundo en el que continuamente estamos reciclándonos y tenemos que aprender a aprender continuamente, ¿no? Entonces, las universidades están diciendo que bueno, o cambiamos métodos y modelos, o desde luego no estamos dándoles las herramientas necesarias a los alumnos y, por lo tanto, a los ciudadanos del futuro.
Nos dicen los profesores que no llegan tan preparados, ¿eh? Generación tras generación.
A ver, por orden, Carmen, que estaba por ahí ya bufando.
Mira, oí el otro día en la televisión una cosa que decís que es marginal eso. Mira, salió en el telediario diciendo que se estaban planteando hacer algo, que algo ya estaba ya se había hecho anteriormente, porque en la EBAU habían exámenes que los enseñaban en la televisión, árbitro con acento en la A, por supuesto, pero con H. Árbol con acento en la A, por supuesto, pero con V. O sea, cada cosa salía que yo me quedaba perpleja. Y yo me acuerdo que en mi época, por cada falta de ortografía, trabajaban 0,5. 0,5. Ahora no se exige, no se tiene exigencia. No saben escribir. También es verdad que lo del tecleado y lo de escribir porque con una X y todo eso ha hecho mucho daño. Pero se siguen cometiendo unas faltas de ortografía atroces.
Hombre, o sea, ahí hay un factor que es que el mayor tiempo de escritura actualmente se emplea en el teléfono de quinta generación y tiene un corrector automático.
Un corrector, efectivamente. Y entonces tú no te enteras cómo escribes. Tú puedes escribir árbitro con H y a continuación lo que se transmite es árbitro sin H, evidentemente.
No sé si en la escuela sigue existiendo los dictados que había en mi época.
En la escuela siguen existiendo los dictados y todavía se sigue, digamos, incidiendo muchísimo en ese aprendizaje más memorístico, de lo que es un entrenamiento psicomotor en las primeras edades, y todavía se sigue dando muchísima importancia a lo que son asignaturas instrumentales, como es la lengua y las matemáticas. Que esto, yo creo que tendríamos que ir también por ese debate, ¿no? ¿Qué es lo que hay que modificar realmente? ¿Y qué es lo que hay que conservar del pasado que quizá en estos momentos no somos capaces de combinarlo, de coordinarlo? ¿En qué momento? ¿En qué edades? Y sobre todo también, ¿qué metodologías?
Mamá, ¿estás por ahí también bufando?
No, estoy bufando. Es que yo veo ahí varias cosas. Primero, creo que hay que hacer las clases más interesantes para los alumnos. Es que van con un hastío al colegio. Cuando llegan a EBAU, ya no tienen ni ganas de estudiar. Por eso hay tanto fracaso escolar. Y hay tanto también niños que tienen problemas, que abandonan el colegio, que tienen problemas, que tienen que ir al psiquiatra. Es que son muchas cosas. Y luego, como yo, es que he tenido siempre la idea de cuando no empezar tan pronto con la enseñanza, porque se lo he dicho muchas veces, porque como yo soy partidaria mucho de la escuela de Montessori y de Rudolf Steiner, que los primeros años los niños, para que desarrollen bien el cerebro, tienen que jugar, tienen que hacer teatro, tienen que hacer música, tienen que entender de arte, tienen un pequeño huerto, se hacen ellos mismos a veces la comida y aprenden algo de cocina, y cuando llegan a la verdadera enseñanza lo cogen con mucho más ganas.
A mí me encanta que lo que estoy escuchando, porque eso es la enseñanza por el descubrimiento, que es lo que se hace alusión a lo que al informe que tú haces.
Y es lo de los proyectos también. Al final haces atractivo, por ejemplo, no es lo mismo hacer un proyecto sobre el universo y que hagan manualidades con planetas o lo que sea, que les parece más entretenido que algo de teoría del universo, que es una chapa bastante...
A ver, que le da un ataque.
A mí me pone muy nerviosa que ahora estemos contemplando todo esto, que es verdad que es muy bonito y que suena fenomenal. Pero lo que realmente hay que inculcar es la cultura del esfuerzo, que es realmente lo que se ha perdido. O sea, lo que hemos perdido por el camino, yo creo, desde mi punto de vista, hemos perdido la cultura del esfuerzo.
Permíteme que te interrumpa, ¿no?
El maestro y que el profesor, sí, claro.
Porque la cultura por el esfuerzo, por supuesto, pero lo que también tenemos que procurar es que ese esfuerzo para el alumno sea algo atractivo, ¿no?
Yo también estoy
Depende mucho del profesor, claro, ¿eh? Porque yo he odiado las matemáticas siempre y dependía mucho, en mi caso, del profesor.
Muestra de que efectivamente el tema del interés es fundamental, porque las primeras escuelas europeas, y me retrotraigo a los griegos, a la escuela peripatética, se trataba de ir mirando lo que acontecía, ir por la realidad, por la naturaleza, pues también lo que decía Carmen, o sea, el ir a plantar, el no sé qué, y de ahí ir sacando, porque es muy diferente plantar un árbol y explicar que tiene raíces y tronco y copa, que poner en una lista todo lo que tiene el árbol. Y yo creo que ha llegado un momento en que hay que hacer una síntesis inteligente, porque las redes constituyen un gran desafío. Entonces, es verdad que hay cosas que hay que anclar, para eso está la memoria y sobre todo la memoria fresca de un niño, pero yo creo que eso se ancla mejor cuando hay un interés y un ejemplo concreto. Y ahí algo tenemos que hacer.
y el respeto al profesor, el respeto al adulto, el no contestar. Mira, ayer tuve una conversación súper interesante sobre la mili con gente ya muy mayor y me decía que la mili era lo que más aprendía era la disciplina. Yo creo que en los colegios a los niños los profesores tienen hastío porque vienen los padres de los niños a decir ¿por qué le ha levantado la voz a mi hijo? ¿Por qué ha castigado a mi hijo? O sea, se ha perdido de verdad cosas de fondo que yo creo que han perjudicado la enseñanza.
Pero esto excede nuestro ámbito de discusión aquí, que era sobre el contenido académico. Hablaremos del respeto a los profesores en otro momento. Yo creo que han salido cosas muy interesantes. Ahí quedan. Nosotros hacemos lo que podemos y abrimos debates. Querida Ingeborg Schlichting, hablaremos enseguida de tu libro, que es lo que decía siempre Umbral cuando yo he venido a hablar de mi libro. Gracias a Carmen Candela, que se va a sus vacaciones en Murcia.
No,
un abrazo.
Ninguna importancia.
Bueno, quita. Hasta el rabo todo esto. ¿Hasta cómo es? Hasta el rabo todo esto.
Todo es toro.
Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias y una feliz Semana Santa y Semana de Pascua.
Exacto, gracias. Nos vamos a las noticias, nosotros seguimos, Diego y yo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Comunidad de Madrid.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Por cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo...
y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Qué son?